El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Como ya lo veníamos anunciando, estamos en compañía de un amigo, parte de estos espacios que ya nos ha acompañado antes en el hueco en el muro y que nos es muy grato que vuelva a estar con nosotros, con nosotras, para poder compartir todo eso que está aconteciendo también en nuestros territorios y cómo desde estas resistencias, desde la alimentación, vamos contrarrestando este avance que se está dando frente al agronegocio. Y para eso estamos con Julio Canedo, a quien le voy a pasar la palabra para que se presente. Julio, gracias por estar con nosotros, nosotras. Y pues ahí te cedo el micrófono para que puedas presentarte a ti, al trabajo que vienes realizando de manera individual y colectiva, y poder entrar de lleno a esto que nos hemos planteado el día de hoy.
Hola, muy buenas a todos, a todas. Gracias por invitarme a su linda casa. Soy Julio Canedo, soy paseño, soy sociólogo y cocinero. Y me dedico a hacer investigación sobre sistemas alimentarios y paisajes alimentarios en diversos territorios de Bolivia. Trabajo para algunas organizaciones sin fines de lucro y también trabajo para de forma independiente, ¿no? Para hacer investigaciones y para generar documentos audiovisuales independientes.
Felices de que estés aquí con nosotros, con nosotras una vez más, Julio. Y bueno, como ya habíamos propuesto antes de este espacio, poder conversar respecto a esto que se ha generado ya desde inicio de este escenario electoral, las propuestas que se están dando de parte de todos los partidos y bueno, ahora quienes van a la contienda de este mes de octubre, en la segunda vuelta histórica en nuestro país y cómo desde las diferentes propuestas que han tenido no solo estos dos partidos sino los otros que se han quedado en el camino respecto al agronegocio y cómo esta narrativa de un modelo económico desde el agro que pueda sostener y solucionar al mismo tiempo las problemáticas que tenemos en cuanto a alimentación en nuestro país, si es que lo tenemos, ¿no? ¿Cómo se crean estas narrativas? ¿Qué es lo que se ha venido proponiendo de parte de estos candidatos? ¿Cómo contrarrestamos eso desde estos bloques populares, comunitarios, que han sostenido y sostienen la alimentación día con día?
Bueno, antes de estar en esta etapa, ya se vio una apertura hacia el apoyo hacia el agronegocio, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en este proceso electoral es que, haciendo análisis de las propuestas electorales de todos los partidos políticos y asociaciones, nos podemos percatar de que todas hablan de la biotecnología como una salida a la crisis. Y nadie habla de la agricultura familiar, que es prácticamente la que sostiene la alimentación de este país, ¿no? Y quienes pasaron a esta segunda vuelta, los dos partidos que son, los consideran como partidos de derecha, aunque esos términos ya de derecha e izquierda están bien difusos, son dos partidos que abiertamente hablan sobre la biotecnología y el apoyo a la agroindustria, ¿no? Uno más que otro, tenemos a Tuto Quiroga, que desde un inicio está sentando acuerdos con la agroindustria, lo vemos sentado con representantes de los menonitas y abiertamente tiene apoyo de sectores agroindustriales cruceños vinculados con la producción de soya, con la producción de sorgo, con la producción de esta agroindustria vinculada con lo transgénico, ¿no? Y tenemos a un Rodrigo Paz que te habla de un capitalismo para todos. Creo que todos vivimos en un capitalismo para todos y nos va mal. Y él también tiene un vínculo muy directo un discurso abierto hacia el apoyo a la agroindustria y a la biotecnología, ¿no? Una palabra que desde hace tiempo para acá la están mal utilizando. En ambos casos vemos también la lucha o la idea de poder modificar las tierras comunitarias de origen, que eso es altísimamente peligroso, ¿no? Porque es una lucha y un derecho que solo, que lograron los pueblos indígenas con mucho sacrificio, ¿no? Y la individualización de la tierra es el principio de la pérdida de identidades culturales, la pérdida de seguridad alimentaria y la pérdida de la soberanía alimentaria de estos pueblos, ¿no? Entonces estamos ante una crisis que se nos viene y que yo creo que vamos a tener que estar en las calles, ¿no? Para poder protestar por las cosas que se vienen.
Julio, frente a este panorama, para quienes no están tan familiarizados, quienes no estamos tan familiarizados cuando se habla de biotecnología, y ya lo mencionabas, es un eufemismo para hablar de semillas modificadas, de semillas transgénicas, básicamente, pero también cuando hablamos, en los términos del candidato Tuto Quiroga, recuperar nuestras tierras, que no es más que también privatizarlas, de proletarios a propietarios, ¿cómo asentamos eso, ese discurso lleno de eufemismos, otra vez, en términos más asentados en lo que podría pasar en cualquiera que fueran los dos casos, como mencionamos, más allá de los matices que se tengan en los en ambos partidos, bueno, más que partidos, en ambas figuras políticas, que los hay en otros ámbitos, en este, sobre todo, del modelo agroindustrial que se está teniendo, no suele haber tantos matices, más bien hay mucho más consenso en cuanto a con quiénes se van a aliar, en este caso el agroempresariado cruceño, y pues a partir de ahí cuáles son estos términos que tocaría desenglosar, deshilar, para mirar también por ahí cuál es la resistencia que se hace desde el bloque popular.
Bueno, primero el término de biotecnología, ¿no?, al que haces referencia, al que dices, desde un tiempo muy corto se está utilizando este término de biotecnología en lugar de los órganos genéticamente modificados, ¿no?, que son los transgénicos. Y esto justamente porque ese término de transgénico ya era muy mal visto socialmente. Entonces ahora los medios de comunicación, el Estado, los partidos, los candidatos usan la biotecnología, ¿no? Y la biotecnología suena bonito, es un término agradable al oído, ¿no? Pero la biotecnología tiene una historia que se fundamenta desde principios del ser humano, ¿no? El ser humano como especie, en su relación con su alimentación, ha desarrollado una tecnología, y esta tecnología es la que se conoce como biotecnología. Entonces los pueblos de todo el mundo han desarrollado su biotecnología para poder generar estas crianzas mutuas con estos alimentos que forman parte de la cultura alimentaria de cada pueblo, ¿no? Entonces esta biotecnología nos ha permitido tener quinoa, nos ha permitido tener papa, nos ha permitido tener tomates, nos ha permitido tener frutas, ¿no?, que el ser humano las ha ido modificando, pero de una manera respetuosa, ¿no? Ya la biotecnología, cuando entra en el tema del negocio alimentario y de volver al alimento una mercancía, es cuando se capitaliza, ¿no? Y como dice Rita Segato, ¿no?, en algún video que vi, es el cosificar las cosas, ¿no? Se cosifica algo como para poder dominarlo, ¿no? Entonces, esta cosificación de una especie, esta cosificación de un alimento, la genera o genera elementos diferentes de asociación con este mismo, ¿no? Entonces nos damos el lujo de poder modificarlo para poder tener mayores beneficios económicos, porque beneficios sociales están comprobadísimos de que no se da, ¿no? No existen los beneficios sociales. A mayor desarrollo de la tecnología de transgénicos, la hambruna en el mundo sigue creciendo. O sea, no existe una relación de a mayor tecnología, menos hambruna. Entonces, la idea de ver al alimento como negocio es el principio del, del problema, ¿no? Eso referido al tema de la biotecnología y referido al tema de los candidatos actualmente, justamente con esa relación que tienen con estos sectores de poder, nos hay que darse cuenta de que el Estado siempre ha beneficiado a estos sectores de poder, ¿no? Desde el boom de la agroindustria o el nacimiento de una agroindustria con el gobierno de Banzer en su época dictatorial, después los beneficios económicos que se les da a esta agroindustria, y algo que parecería contradictorio, pero es en el gobierno del MAS cuando también se apoya bastante a la agroindustria, ¿no? No me canso de decir que qué ha pasado con el caballo que el sector ganadero le regaló a Evo Morales meses antes de que sucedan los hechos del 2019, ¿no? Cuando se dio el golpe de Estado. ¿Qué pasó con ese caballo? Porque para que te regalen un caballo de 60 mil dólares, tienes que estar haciendo algo para el bien de ese grupo social, ¿no? Y ahora vemos a un par de candidatos que hablan públicamente y abiertamente sobre el apoyo a este sector, sin el discurso de defensa de la Pachamama, ¿no? Y eso es algo más directo, se podría decir, ¿no? Ellos no andan con el tema de defensa de la Pachamama y por atrás andan haciendo sus cosas, ¿no? Y el tema vinculado con la tenencia de tierras es algo altamente problemático, ¿no? Porque tenemos a un grupo de los antes llamados colonizadores que en el 2009 pasaron a ser los interculturales, que son un grupo de diferentes personas que han sido apoyados por el gobierno desde tiempo atrás, no han sido creados por el gobierno del MAS, como mucha gente lo dice, es desde mucho antes, pero tenían un fin social y territorial, ¿no? De gestión territorial, de poblar lugares que estaban sin uso y sin gestión territorial. Entonces, estos grupos de gente del occidente han empezado a migrar a tierras bajas, ¿no? Y actualmente hay muchas comunidades de interculturales que se relacionan de una manera respetuosa con el medio ambiente, de una manera recíproca con el medio ambiente, pero tenemos otro grupo de interculturales que vendrían a ser como el brazo de la expansión de la frontera agrícola, que es en beneficio al final de la agroindustria, ¿no? Porque como hay estudios que se hacen en varios países, uno de esos, por ejemplo, el expuesto por Holt Jiménez en este libro El capitalismo también entra por la boca, te habla de cómo se expande la frontera agrícola en Costa Rica, ¿no? Utilizando esta individualización de la tierra, por así decirlo, en la que el Estado promueve la individualización de la tierra, de los títulos de propiedad, y les ofrecen créditos para que sean los mismos, ellos se conviertan en una idea, bajo la idea de que se vuelvan a ser los siguientes empresarios, pero no es así, es como un engaño, ¿no? Se adeudan, no pueden pagar los créditos porque no hay apertura de mercados, porque la tierra es difícil de trabajarla, y al final acaban vendiéndole al dueño de la tierra de al lado, que, claro, sorpresivamente es un agroindustrial, ¿no? Entonces, hay que trabajarla, ¿no? No queda otra. Entonces, esa es la trampa de este sistema de la frontera agrícola, y esa es la trampa en la que nos quieren meter, ¿no? Justamente con la titulación de las tierras, que hasta ahora son tierras comunitarias de origen, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque va a ser un pantano del cual no vamos a poder salir, ¿no?
Y respecto a estas defensas de las que acabas de mencionar, nos tocará hacer oposición, nos tocará vernos en las calles, defender este último que mencionabas, ¿no? Las tierras comunitarias de origen, porque no solo son a partir de leyes que están amparadas sobre territorios colectivos, que guardan identidad, que guardan comunidades, que hablan de territorios, componen diferentes elementos que mantienen en resistencia identidades que son parte de nuestros territorios dentro de nuestra diversidad como los alimentos, ¿no? Y creo que desde ahí también ver cómo vamos tejiendo las luchas o cómo se van a ir tejiendo las luchas y las resistencias que ya se han dado y que ya se están dando. Por ejemplo, esta de la diversidad en los territorios. Y creo que también desde ahí las resistencias históricas que se dan en las comunidades. Sobre esas resistencias, ¿qué es lo que está aconteciendo hoy? ¿Qué es lo que ha acontecido en cuanto a las comunidades, sobre todo del Oriente, de Pando, que en algún momento cuando nos compartías igual algunas reflexiones aquí nos hablabas de esto que está aconteciendo en Pando como territorios no solo libres de minería, sino con una baja, bueno, hasta ese momento, ahora ha cambiado también el panorama, muy pocos focos de calor que había en ese entonces, a diferencia de Santa Cruz, que cuando ves el modelo agroindustrial y cómo va permeando en los territorios, miras también geográficamente y espacialmente, y cuáles son los territorios que tienen más quemas y focos de calor al año, ¿no? Y entonces, frente a ese panorama geográfico de esas resistencias, ¿dónde podemos mirar estas esperanzas? Y bueno, también sumarnos esas esperanzas y desde ahí también ir avanzando en esta defensa de derechos que nos va a tocar hacer desde donde estemos, desde donde estamos.
Sí, desde donde estemos, desde donde estamos, como dices, tenemos que pensar, ¿no? En cómo podemos luchar, cuál es nuestro rol. Y algo bien importante es, sea para bien o para mal, se ha logrado definir este espacio en el que vivimos como un estado plurinacional, ¿no? Entonces, yo creo que la primera defensa es defender este término de estado plurinacional. Y mucho más ahora que las propuestas están en todo lado, se escucha, ¿no? De que hay que volver a la república, hay que volver a la república. Nunca hemos dejado de ser república. La constitución política del Estado nombra, si no estoy mal, son las 6 veces diciendo que somos república. O sea, somos república, ¿no? Pero también somos Estado plurinacional. Y ese logro es algo importante que creo que hay que defenderlo. Y hay que materializarlo, cosa que no se ha hecho, ¿no? No se ha logrado salir de este modelo republicano, colonial, porque se han ido reproduciendo las mismas taras, los mismos problemas que conllevan. Y lo que hay que hacer es, hay que luchar por materializar esta plurinacionalidad, ¿no? Reconocernos como un pueblo plurinacional, como un Estado plurinacional. Después vemos que esta debilidad que tienen las organizaciones sociales que han sufrido fraccionamientos, tenemos paralelismos de organizaciones sociales. Yo creo que esta vez va a ser como un shock, ¿no? En el que va a ser como un reiniciarse. Y depende de qué tan rápido se reinicien estas organizaciones sociales, estos movimientos sociales que han sido divididos, estas asociaciones, estas federaciones, confederaciones y todo, para ver cómo pueden reaccionar frente a lo que se viene, ¿no? Ojalá que la rearticulación de estos grupos sociales sea rápido, porque si no nos van a madrugar, ¿no? Y yo no puedo hablar, por ejemplo, por la CONAMAC, yo no puedo hablar por los Túpac Katari, por las Bartolinas Siza, porque no pertenezco a ese grupo social, pero si es que, por ejemplo, estos grupos sociales no se rearticulan y se reunifican, vamos a salir perdiendo, todos y todas, ¿no? Y algo que se ve en estos tiempos es la fortaleza que todavía pueden tener los pueblos indígenas, ¿no? Vemos cómo la defensa de los territorios de los pueblos indígenas todavía son un lugar de batalla en el cual podríamos tener un poco de esperanza, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y las personas, por ejemplo, nosotros que vivimos en las ciudades, lo que tenemos que hacer es obviamente ver el tema de nuestro análisis sobre los sistemas alimentarios y nuestros consumos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que consumimos? ¿De dónde consumimos? ¿De quién consumimos? La preparación de nuestras comidas. Tenemos que revalorizar esas cosas, ver los circuitos de comercialización de los productos con los cuales nosotros nos abastecemos para nuestros hogares, ver qué tipo de alimentación estamos teniendo, y esa también es una parte de la lucha, ¿no? Si bien es una parte que podría ser muy simple, por lo menos es hacer algo, ¿no? Si bien eso es algo que podría ser muy individual, pero es algo. Y la otra es luchar, ¿no? O sea, tratar de modificar las visiones de los sistemas alimentarios, los sistemas de producción de alimentos, el promocionar el patrimonio alimentario de los territorios, el consumir los alimentos de nuestros territorios es algo fundamental, y tratar de socializar esto, ¿no? De potenciar la idea del consumo responsable de nuestra cultura mediante los alimentos locales, alimentos regionales, ¿no?
Julio, agradecemos el tiempo que te has tomado para estar con nosotros y nosotras en este espacio y colocar todos estos apuntes para seguir reflexionando y pues tejiendo un poco más fino esto que nos tocará hacer agendas comunes, hacerlas de nuestras agendas comunes para las resistencias de ahora y próximas también. Y pues ya para cerrar te doy paso en el micrófono para no solo las palabras de despedida, sino para si es que quieres mencionar algo más respecto al tema, algo que nos toque apuntar, alguna consulta que nos toque venir haciéndonos a cada uno, a cada una de nosotros, de nosotras.
Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Y yo creo que es importante hacer análisis de los paisajes alimentarios, ¿no? Los paisajes alimentarios son una, o el análisis de un paisaje alimentario son elementos o son fenómenos que nos pueden ayudar a dilucidar muchas cosas, ¿no? El tema de cómo se comercializan los alimentos, de dónde vienen estos alimentos, los mercados populares, que no hay que romantizarlos, sino hay que analizarlos y hay que ver cuáles son sus potencialidades y cuáles son sus desventajas, porque esos también son espacios en los que se democratiza más el acceso a los alimentos. Yo creo que eso es importante hacer análisis a futuro, ¿no? Porque la agroindustria es muy fuerte, entonces la agroindustria te inunda con productos procesados y ultraprocesados, pero en estos paisajes alimentarios relacionados con la comercialización de alimentos, son lugares en los que todavía nosotros podemos influir de cierta manera, ¿no? Y creo que esto es importante, ver el análisis, hacer un análisis, ¿no? Por ejemplo, ver de dónde compramos en el mercado de Villa Dolores y ver de dónde compramos en el mercado del mercado Rodríguez, por ejemplo. Saber de quién estamos comprando el alimento. Entonces, esos análisis hay que ponernos en la mesa como para poder entender también nuestro sistema alimentario. Tenemos que vincularnos con nuestro sistema alimentario y no ser unos actores pasivos que solo compramos un alimento para llenar nuestro estómago, ¿no? Eso sería. Muchísimas gracias.
El hueco en el muro.
Programa en nuestro estilacho.